Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy vamos a tener un programa distinto y básicamente distinto porque le vamos a dar vuelta. En unos minutos va a estar ya con nosotros aquí Renny Bake y hoy vamos a hacer el patio de atrás en la primera hora porque Renny no va a poder estar en la segunda hora. Entonces vamos a hacer el patio de atrás. Particularmente ahora que una de las notas principales aquí en Guatemala es precisamente, tiene que ver con los temas que tratamos en el patio de atrás, como lo fue la visita del señor Zúñiga a Guatemala. Y luego en la segunda hora pues ya vamos a ver los otros temas así del día, incluyendo la nota tecnológica, por supuesto. Pero ahorita en la primera hora pues vamos a hablar un poco con relación a los temas que tienen que ver con nuestro patio de atrás, o sea, Estados Unidos, y que es precisamente por lo cual llevamos así al programa el patio de atrás, porque generalmente en Estados Unidos mencionan así a veces a los países centroamericanos, por lo menos, como su patio de atrás. Pues entonces nosotros decimos que es, al final es simétrica, es asimétrico en el sentido que es más grandote, ellos son mucho más grandes que nosotros, pero la ilustración o la metáfora al final aplica en ambas vías. Si ellos son, si nosotros para ellos somos su patio de atrás, pues nosotros para ellos también somos nuestro patio de atrás, solo que ellos tienen un patiecito y nosotros tenemos un patiezote. Esa es la diferencia, solo es una diferencia de escala, de tamaño. Pero el concepto al final es recíproco y por eso es que le llamamos así al programa El Patio de Atrás, donde hablamos precisamente los temas que tienen que ver de la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Y que en este caso pues ahora se amplía también al tema del Triángulo Norte, ya no solo Guatemala per se, sino también pues ahora están involucrados varios otros países, y en particular pues estamos ya, nos ven así en conjunto como el Triángulo Norte. Ahora somos el Triángulo Norte, ya no somos Guatemala, Honduras, El Salvador, sino somos el Triángulo Norte. Y que por cierto, ahora que se fue Zúñiga a El Salvador, una de las propuestas de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, desde hace un par de semanas ha sido: miren, no somos lo mismo, no somos el Triángulo Norte, somos Guatemala, El Salvador y Honduras. Y en efecto, pues cada país es distinto, aunque tenemos problemas similares, pues tiene sus distintos bemoles en cada país, tiene sus distintas aristas, y en unos afectan más unas cosas, en otros afectan otras, pero al final yo veo difícil que vayan a hacerle caso a Nayib Bukele y que desaparezcan el concepto del Triángulo Norte. Al fin, buena parte de por qué es... nos han puesto así como el Triángulo Norte y nos toman así como una región con los mismos problemas, es básicamente porque la gran mayoría el mayor porcentaje de personas, de inmigrantes irregulares que llegan a la frontera de Estados Unidos con México, con la frontera sur de Estados Unidos, aunque ellos dicen la frontera suroeste, pero bueno, la frontera de Estados Unidos con México, el mayor porcentaje o la mayoría de las personas que llegan tratando de ingresar a Estados Unidos indocumentados o irregulares, de manera irregular, son precisamente de estos tres países. En lo que sí tiene razón más bien Nayib Bukele es de que han cambiado los patrones, y en los últimos años ha habido un incremento de personas que se han ido de Honduras y de Guatemala, Y en el caso del Salvador, pues se ha mantenido, incluso ha bajado la cantidad de personas que se han ido a Estados Unidos en los últimos años. Pero aún así, yo dudo que nos vayan a querer tratar como hacer una relación así más bilateral y no multilateral, en el sentido de ponernos a los tres en el mismo cajón. Y en este caso, el viaje este del señor Zúñiga tiene la peculiaridad de que no iba a ir a los tres países. Y pues se puede especular mucho la razón, pero por lo menos desde nuestra perspectiva, básicamente se refiere a por qué no fue a Honduras, pues por la acusación. Y bueno, en este caso la condena que se dio en contra de el hermano del presidente, de Tony Hernández, y a él se le condenó ya a cadena perpetua más 30 años, se le condenó en un tribunal en Estados Unidos hace un par de semanas por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, y en el juicio se mencionó la participación del presidente, de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. Entonces aquí nuestra hipótesis es de que ahorita pues básicamente van a tratar de tener la menor cantidad posible de relación con Juan Orlando Hernández, tomando en cuenta que adicionalmente pues ya va a terminar su periodo. O sea, hay elecciones en este año. Se recordarán que hace un par de semanas hablamos acerca de las elecciones primarias que se dieron en Honduras, y ya a finales de este año pues son las elecciones, y a principios del año entrante pues ya toma posesión el nuevo presidente. Entonces nuestra hipótesis es de que ahorita pues van a tratar de llevar la fiesta en paz. O sea, no van a perseguir al presidente ahorita, probablemente el año entrante sí, no lo van a perseguir ahorita, pero tampoco van a estar así en tan buena relación, y eso se ve precisamente en este viaje en donde este señor Zúñiga vino a Guatemala. Estuvo el lunes y martes en Guatemala, ya hoy se fue para El Salvador, ya está en El Salvador, y entonces va a estar hoy y mañana en El Salvador, y ya mañana o el viernes temprano pues se irá de regreso a Washington sin pasar por Honduras. En todo caso pasará volando encima de Honduras tal vez, pero no a tener esa relación, y repetimos, pues básicamente consideramos que es precisamente por este tema de la acusación, de la condena en contra del hermano del presidente, y que él mismo haya sido mencionado en el juicio. Entonces pues esos son algunos de los temas que vamos a estar tratando y comentando hoy. Pero antes de eso, pues vamos a ir a una pausa, y quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que ahora que ya empiezan nuevamente el calor, que ya cambió el viento, y pues ya empiezan los calores. Desde ayer en la tarde ya se empezaba a sentir bastante calor aquí, al menos aquí en nuestra oficina se sentía bastante calor. Y ahora que vamos a tener unas semanas, porque no digo mucho, pero unas semanas de los calores de la época calurosa de la eterna primavera en Guatemala, pues yo le recomiendo que pase esos momentos disfrutando de un gelato de Primo de Roma. Hoy el que yo voy a comer en un rato ahorita en el corte es el de cheesecake, que es un gelato delicioso, el de cheesecake. Y Reni va a probar uno de limón en el momento en que venga. Así que aquí le está esperando a Reni su gelato de limón. Y a usted pues también lo podría estar esperando un gelato. Lo único que tiene que hacer es llamar y pedirlo que se lo lleven a su casa. Lo puede hacer llamando por WhatsApp al 3190-9912. Ese es el número de WhatsApp de Primo de Roma, y puede llamar o escribir, pedirlo así por mensaje. Repito, el WhatsApp es el 3190-9912, 3190-9912. O puede llamarlos también al 2437-7599. 2437-7599 son los teléfonos de Primo de Roma, y adicionalmente pues también puede usted ir a las tiendas que tienen. Están en el tercer piso del Oakland Mall, en el Centro Comercial Fontavela y en Pradera Concepción. En esos tres lugares puede encontrar usted los kioscos y tiendas de Primo de Roma. O repito, al WhatsApp 3190-9912 o al teléfono 2437-7599, y los puede encontrar también en Facebook e Instagram como Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ya está con nosotros aquí en los estudios Renny Bake probando su gelato de limón. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás?
Muy bueno, aquí con un poquito de calor porque en la calle hay frío, pero el gelato de limón está buenísimo. Y como siempre, hoy vamos a estar hablando en el patio de atrás todos los días miércoles. Hoy vamos a comenzar desde el inicio porque hay muchas cosas que comentar, Jorge. La visita del día de ayer, realmente el lunes creo que comenzó la visita.
El lunes en la tarde, sí.
Del enviado especial de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, que está encargado de Triángulo Norte. Hay muchas cosas que se dijeron, que se supieron en la prensa, que cosas que no se dijeron, pero que también hay cosas que han quedado en el aire. Y también, Jorge, vamos a estar hablando un poco de la migración ilegal y sus riesgos. No sé si viste estos videos de esas niñas ecuatorianas que un par de coyotes les están lanzando desde un muro.
Desde el muro,
y además, o sea, para que dejarlas ahí tiradas en el lado de Estados Unidos, y el hecho que están secuestrando a migrantes ilegales y pidiendo rescate por ellas, o están metiéndolos al tema de trata de personas. Creo que es un tema muy importante del cual hablar, porque estamos hablando del incremento de migración ilegal hacia Estados Unidos. Literalmente hay comunidades enteras que se están yendo, pero nadie está hablando realmente en este país, o muy poquito se está hablando, Jorge, de los riesgos que implica, porque no todo es color de rosa, como lo dijimos hace unos 2-3 años acá, que no es que lleguen ahí a la frontera y los gringos les van a estar esperando con pompones, casa, carro, puntos y green card, sino que los riesgos son enormes. Y eso fue un ejemplo, el asesinato de este grupo de migrantes de San Marcos en enero en el estado de Tamaulipas en enero pasado. No sé si quieres agregar algo más a los temas.
Pues pienso que tiene eso. En el segmento anterior estaba hablando yo con relación al tema de cómo ahora nos ven como Triángulo Norte, y cómo Nayib Bukele estaba diciendo, no, pero es que no somos lo mismo, o sea, aquí en El Salvador es distinto que Honduras y es distinto que Guatemala, pero que veo difícil que le vayan a hacer caso a Nayib Bukele de vernos ya como países separados, de que no tienen nada que ver, cuando que al final pienso que buena parte de por qué nos han encasillado así en el Triángulo Norte es porque la mayor parte de personas que están llegando como inmigrantes indocumentados a Estados Unidos van precisamente de Guatemala, El Salvador y de Honduras, aunque hacía la salvedad de que en lo que sí tiene razón Bukele es de que ha sido más de Guatemala y de Honduras y no tanto de El Salvador. Le concedemos ese punto, pero igual no creo que nos vayan a separar así.
Pero las redes del crimen organizado transnacional están por todo Triángulo Norte, yo coincido contigo en ese punto. Tú miras, por ejemplo, el caso del hermano del presidente de Honduras que fue condenado. Los envíos por narcotráfico, los envíos de drogas que los gringos lo acusaron en Nueva York y lo condenaron por eso, terminaban en la frontera de Guatemala. O sea, de la frontera de Guatemala, ¿para dónde se desaparecían? Nadie sabe, por el momento. Por el otro lado, en el tema del Salvador, acuérdate que el tema de las maras y el tema de los coyotes son de Triángulo Norte indistintamente porque son redes. O sea, no es de que el coyote del Salvador comienza a caminar desde El Salvador y llega hasta la frontera con México, sino como me han explicado es que los van dejando como son redes transnacionales, van como pasándose el paquete o la gente que va ilegal de país en país. Así que sí, tienen mucha relación.
Tienen franquicias, decís así.
Son como franquicias, tú lo dirías así.
Aquí nosotros lo llamamos de la frontera de Guatemala a la frontera de México, y luego otro lo lleva a la frontera de México a la frontera de Estados Unidos, aunque haya de ser como tres en el camino, me presumo. Pero
sí, o están enlazados entre ellos, ni creas de que, por ejemplo, en el caso de los secuestros de los migrantes, que desgraciadamente muchos de ellos caen en la trata de personas, si son mujeres las pueden prostituir, o sea, las meten a las redes de prostitución y no se vuelve a saber de ellas, en muchas ocasiones son redes. O sea, no creas que digamos el coyote de El Salvador no tiene que ir pagando peaje, como se dice, durante todo el camino para que le dejen pasar su mercancía, entre comillas, que son seres humanos, hasta la frontera con Estados Unidos. O sea que sí tiene relación. Y otra cosa que no hay que dejar de mencionar es que el presidente de Costa Rica también publicó o dio unas declaraciones días atrás diciendo, miren, en el tema de migración ilegal, no es solamente Triángulo Norte, también acuérdense de nosotros también tenemos problemas, así como, miren, nosotros estamos recibiendo nicaragüenses y denlo que los gringos nos den pisto. Al final eso fue un poco mi impresión, no sé si tú leíste la noticia.
Sí, cabal, en efecto, y aquí estamos nosotros también, y nosotros también nos pueden apoyar. Antes de que continuemos, Reni, solo quiero leer algunos de los mensajes que ya nos han dejado. Y dice Judith Rodríguez, saluditos, JJ compartido, Michelle Fernández también, hola, ya compartido, Shatzi Gutiérrez también presente y compartido, Meme Capilla, saludos desde Coatepeque, saludos hasta Coatepeque, Meme, y Yuli Moines, hola, saludos, ¿podrían hacerle entrevista a la doctora Barrientos de nuevo? Vamos a buscar una entrevista con la doctora Barrientos para satisfacer aquí a los requerimientos de nuestros radioescuchas. Estuardo Hernández, saludos, compartido. Rocío Perdomo, buenas tardes, ya compartido. Alexander González, también saludos, buenas tardes. Y Archie Hernández dice, buenas tardes, liberamigos, sintonizando y compartido. Feliz tarde a todos y como siempre, muchas bendiciones. Y una pregunta así muy importante, como yo estaba hablando acerca del Triángulo Norte. ¿Y cuál es el Triángulo Sur?
Eso,
si lo viéramos, podría decir uno, bueno, es Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero realmente no forman un triángulo, que es tal vez de donde salió el concepto en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Ahí más es así como un trencito.
Sí, no, mira, eso es un tema que precisamente en el 2016 lo intentó plantear creo que el ministro de Justicia de Costa Rica, un foro en el que yo fui regional sobre temas de seguridad nacional. Y él quería decir, miren, el tema de combate al narcotráfico y la cooperación de Estados Unidos era el tema de darnos pisto gringo, debería de hablarse también de Triángulo Sur, o sea, Costa Rica, Panamá, Colombia, porque nosotros también tenemos nuestros problemas, pero siempre muy enfocado a que le estaban pidiendo cooperación a Estados Unidos. Hay que recordar que Costa Rica recibió muchísimo dinero de la cooperación internacional de Estados Unidos en los años 80 como una forma de ponerle límites al avance del comunismo nicaragüense y de una otra forma dar como ejemplo, miren, se puede haber desarrollo en Centroamérica, pero se les olvida la enorme cantidad de dinero de Estados Unidos que en su momento llegó. Y Costa Rica tiene en este momento un enorme problema en sus arcas nacionales en su fisco. Entonces, andan así como donde consiguen plata, también tienen problemas de migración ilegal. Por ejemplo, hay mucho nicaragüense que se pasa a la frontera a Costa Rica a levantar café.
O sea, solo que ellos es son inmigrantes, no emigrantes. O sea, el problema que tenemos nosotros es de emigrantes. O sea, que se va la gente de Guatemala hacia Estados Unidos, o se va de Costa Rica, o de Honduras, o de El Salvador. En el caso de ellos, ellos tienen un problema similar al de Estados Unidos, o sea, en el sentido de que llegan, son inmigrantes los que llegan. No son que los ticos estén yendo, sino que los nicaragüenses están llegando. Y como van las cosas, no sé si también van a llegar en algún momento los panameños.
Y también hay, por ejemplo, el hecho, no sé si recuerdas, Jorge, hace unos años que hubo una oleada de cubanos que estaban en Brasil y que comenzaron a intentar llegar por tierra hacia Estados Unidos antes de que cambiaran la regla de el que ponía un pie en tierra en Estados Unidos automáticamente tenía derecho a residencia. Y muchos de ellos se contuvieron o los contuvieron los costarricenses porque estaban llegando africanos, extraterrestres, o sea, extracontinentales. O sea, también han tenido sus problemas al hecho, pero sí me pareció interesante que estuvieran intentando como levantar la manita de por favor, no se olviden de nosotros. Cosas que te parecieron interesantes, Jorge, de la visita de Ricardo Zúñiga, ¿qué se dijo y qué no se dijo?
Están, por un lado, están las reuniones que tuvieron, solo para ponerlos en contexto, por lo menos de las que se conoció. Hubo una reunión primero con el canciller, luego fue una reunión con el presidente, luego tuvo un cóctel así en la noche el lunes. Esas dos reuniones fueron el lunes en la tarde. Luego tuvieron una...
¿Quiénes están en el cóctel?
Sí, luego tuvieron un cóctel así con representantes de la sociedad civil en la casa del embajador el lunes en la noche. Luego tuvieron un desayuno ayer martes con representantes del sector privado organizado. Luego tuvieron tres reuniones ahí siempre en la oficina de la Cancillería, que son las reuniones bilaterales de trabajo.
Las formales, las oficiales.
Sí, tuvieron una reunión, fueron tres reuniones, todas ahí en la Cancillería, y básicamente fue así, fueron pasando así los que estaban del otro lado de la mesa. Primero fue, entiendo, fue para hablar del tema del desarrollo económico.
¿Gabinete económico?
Que estuvo el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, estuvo...
¿Agricultura?
El de Agricultura, el de Educación. Luego de eso, después de eso, tuvieron una reunión ya para ver el tema de seguridad. Ahí estuvo el ministro de la Defensa, estuvo el ministro de Gobernación, estuvo el superintendente de la SAT y creo que estaba el intendente de Aduanas también. Y estaba el secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público, algo así es el título del señor que estaba ahí. Y entonces esa fue la otra reunión y de ahí tuvieron una tercera reunión para ver ya temas específicos de migración. Ahí estuvo los de Conamigua, estuvieron de la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia, estuvieron de la, incluso había representantes de la ONU, había también, ¿quién? Había alguien más ahí, pero no me recuerdo ahorita en esa reunión. En las tres reuniones, el que sí se mantuvo, bueno, los que se mantuvieron fijos en las tres reuniones fueron el canciller y el embajador de Guatemala en Estados Unidos. Yo sí vi que estaban ahí sentaditos los... De hecho, el canciller era el moderador, por así decirlo.
Era el anfitrión. Sí, de acuerdo al protocolo, él era el anfitrión.
Sí, entonces él estuvo en las tres reuniones, él estaba presidiendo las delegaciones guatemaltecas ahí. Y entonces esas fueron ayer en la mañana, fueron esas tres reuniones, bueno, en la mañana y hasta el mediodía. Luego en la tarde dieron un mensaje así de resumiendo de qué habían sido todas las reuniones, siempre ahí en la Cancillería. Y todavía en la tarde-noche tuvo un par de reuniones la misión esta que vino, que probablemente hubo más reuniones, pero de las que sabemos así,
las públicas,
porque son las que la oficina de comunicación de la embajada publicó las fotos. Es una con un grupo de mujeres indígenas en donde estaba Rigoberta Menchú y varias otras. Luego también tuvieron una reunión con un grupo de jueces y fiscales, en donde estaba la magistrada Gloria Porras, estaba la jueza Ifán, la jueza Yasmín Barrios, estaba Juan Francisco Sandoval de la FESI y el otro creo que es el fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, pero no estoy seguro.
Yo no reconocía mucho por la mascarilla. Exacto, perdón, pero así como, ¿quién es quién? ¿Verdad? Así como, este parece fulano, este parece sutano, era así como, con el tema de la mascarilla, estaba un poco complicado. Hay una noticia, Jorge, que pareciera de última hora, que está saliendo en la prensa gráfica de El Salvador. Dice, oficina de congresista Norma Torres recibió reporte de corrupción del Triángulo Norte. Es de recordar que la misión de Estados Unidos, que lidera Ricardo Zúñiga, salió de aquí y hoy tenía reuniones en El Salvador. Casualmente hoy se está anunciando esto de que ya la congresista Norma Torres, con la cual se estuvo peleando el presidente salvadoreño Bukele la semana pasada, en un rifirrafe de dimes y directos, ya recibió un reporte de corrupción del Triángulo Norte. Y finalmente ya está entendiendo algunos periodistas que la lista Ángel va a estar hasta junio. ¿Te acuerdas que aquí se ha hablado y que andaban bolas por aquí, andaban bolas por allá? Y en ese segmento se habló, mire, la instrucción dada al Congreso, a las agencias, es 180 días. Ni crean que, aunque tengan ahí la lista, no crean que no van a revisar muy cuidadosamente cada nombre que vayan a meter ahí. Y si le dijeron 180 días, la van a entregar en 180 días. ¿Por qué? Porque se revisa, se procesa, se sientan a platicar las distintas agencias, miran qué información van a poner, qué información puede ser confidencial, a quién están investigando, pero no tienen suficientes pruebas para meterlo ahí. Porque no es que al dedo, no es al gusto de fulanito, sutanito y perencejito, o alguien se le ocurrió que iba a hacer una lista de la gente que le caía mal y tiene un su amigo en estado de la embajada en el Departamento de Estado y se la mandó y esa es la lista que van a publicar. Eso no es cómo funciona este tipo de situaciones. Las agencias hacen la lista y colocan los nombres de aquellos que ellos tienen con información fidedigna de acuerdo a la legislación de Estados Unidos. Son personas que estarán en actos o estuvieron en actos de corrupción en base a la descripción o las reglas que establecen la legislación de Estados Unidos. Entonces, esta noticia de laprensagráfica.com se publicó hace 12:17, o sea, hace 20 minutos más o menos, y dice que ese reporte ya lo recibió la congresista Norma Torres, que la oficina de Washington en D.C. de la congresista Norma Torres recibió hoy el reporte sobre corrupción y funcionarios vinculados a casos de corrupción en El Salvador, Honduras y Guatemala. El reporte que fue solicitado al Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado por la congresista demócrata está siendo procesado, dijo una fuente cercana a la oficina de Torres. La congresista solicitó específicamente una lista de nombres de quienes se tiene información creíble de que cometieron actos de corrupción, incluido el narcotráfico, y por haber recibido financiamiento de campañas políticas con dinero producto del narcotráfico. Aquí ya te está haciendo como los parámetros de esa lista que le habrán entregado a la congresista Torres. Funcionarios de gobierno, que se tenga información creíble, que hayan recibido dinero, financiamiento de campañas políticas con dinero producto del narcotráfico. O sea, no es aquí en Guatemala comienzan a circular en las redes sociales que la lista A, la lista B y la lista C. Y uno, les tengo la mala noticia que no me creo lo que andan circulando porque los parámetros de la legislación de Estados Unidos son otros. Sigo leyendo. De acuerdo con la información de la oficina de la congresista, en el reporte se debe incluir ¿qué pasos seguirán o qué sanciones podrían imponerse a los funcionarios del Triángulo Norte que resulten incluidos en la lista? Además de este reporte, se espera que en junio el Departamento de Estado publique la lista Ángel, que también contendrá nombres de funcionarios centroamericanos vinculados a casos de corrupción o vinculados a otros funcionarios señalados por casos de corrupción. Entonces, estamos acá limitando. En la lista en la lista que le entregaron a Norma Torres, funcionarios públicos que recibieron dinero del narcotráfico o están vinculados a temas de corrupción. Y la lista, o sea, le dice quiénes tengan información creíble de actos de corrupción, incluido narcotráfico, o que han financiado sus campañas políticas con dinero del narcotráfico. Esto no es nada nuevo, creo que en el 2017, 2018, también habían solicitado una lista al respecto con estos parámetros, y salió y se quedó un poco como en el aire, y todos decían, ¿y por qué no está no sé qué o no sé cuándo? Porque los gringos no van a meter a nadie si no tienen una información creíble suficiente para meter a esa persona en particular con pruebas de acuerdo a la legislación de Estados Unidos. Eso es bien importante porque aquí en Guatemala, les encanta los chismes aquí y allá, y los gringos lo que te contestan es, si hay información creíble, las pruebas, me la mandas. Y entonces aparece gente que nadie ni cuenta, ¿cómo que está fulano ahí o cómo que sutano? Porque los gringos han de tener más información que nosotros, pues. Es un poco como la situación, pero me pareció importante mencionar esa noticia. Que
sí, y lo importante también es aclarar de que son dos listas distintas, no es la lista Engel, porque en todo esto han surgido muchas notas con relación a que sí que era la lista Engel, pero realmente yo pienso que al final van a ser la misma lista, pero
yo creo que van a ser similares.
pero son dos documentos distintos, ¿verdad? O sea, uno fue la lista Engel famosa, fue como parte de una solicitud que hizo el que en su momento era representante, era senador, ¿no? El senador Engel, que ya no es senador y que fue derrotado por un demócrata igual que él. O sea,
pero más radical.
Sí. Y entonces, ese es un documento que es el que va a salir supuestamente a hacerse público en junio. Y el otro es el de Norma Torres, que es dentro de una legislación que ella también metió en ¿cómo le llaman? Me gusta el nombre que utilizan en la legislación.
Barril Omnibus. De puercos. No, es que Omnibus, le dicen, ¿eh? hay distintos temas. O sea, hay, digamos, o terminología en el Congreso de Estados Unidos, está el ómnibus que tú hablas, donde hay una, digamos, la ley del presupuesto, y entonces distintos congresistas dicen, está bueno, voy a apoyar ese presupuesto, esa ley súper importante, por ejemplo, el presupuesto de defensa, pero me van a, pero para que les dé mi voto, me tienen que dar esta información, o aquí, allá, y está el término barril de puercos, que es cuando intercambian votos para conseguir pasar ciertas legislaciones, así como
el estudiante. Es la negociación al final, ¿no? Es la negociación que se da, pero el término así oficial es ley ómnibus, y es así básicamente porque es un bus,
es un trencito donde pasa todo el mundo, mete todo lo que quiere.
Donde van metiendo un montón de cosas y después uno ve en efecto que es una ley, o sea, un decreto de 1,000 y pico de páginas, y uno empieza a leerlo y un montón de cosas que nada que ver con, o sea, literalmente nada que ver con el objetivo supuesto de la legislación, pero es por eso, ¿verdad? Que cada representante, cada senador dice, bueno, yo le doy mi voto, pero si me incluyen esto que yo quiero pasar, ¿verdad? Y así se va llenando el busito de la ley.
Que fue como pasó esta lista Engel, que básicamente fue la maquinaria que lo iba conduciendo, era un presupuesto creo que para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y después fueron metiendo un montón de como pequeñas legislaciones o pequeñas cosas de detalle, ciertos congresistas que querían ciertas situaciones que no afectaban la ley en general y no le afectaba a ningún otro de los congresistas, pero que no eran lo suficientemente valiosos como para que las fueran a poner como una ley independiente por los tiempos que se mantienen. O sea, no es que no fueran lo suficientemente valiosos, sino fueran lo suficientemente importantes para todo el Congreso, para todo el Senado, para que las pudieran meter independientemente como una ley propia o independiente. Sobre esto creo que es interesante, Jorge, para los que a veces les encanta ver películas, especialmente en estos días de encierro de la pandemia. Está, no sé si recuerdas esta película de una rubia que era bastante cabeza hueca, que la segunda parte se va a trabajar al Congreso.
Ah, es aquella de, ¿cómo se llama? ¿Me recuerda?
Con Reese, sí, Witherspoon, Witherspoon, que sí. Nunca logro pensionar el apellido.
Sí, no me recuerdo ahorita cómo se llama, pero sí sé de cuál estás hablando. A ver si, pues, a ver si alguno se recuerda y nos pone el nombre por ahí.
El Legally Blonde es Legally Blonde, la palabra, sí. El nombre en inglés, o sea...
Legalmente Rubia.
Legalmente Rubia le pusieron en español. La segunda parte creo que es muy interesante para aprender un poquito cómo es que funcionan el pase de cierta legislación en Estados Unidos. Ella está trabajando de pasante en el Congreso en Estados Unidos y ahí miras un poco cómo es el contexto, obviamente, peliculesco, pero miras cómo van poniendo, digamos, el apoyo a cierta legislación. Creo que ella lo que quería era meter la prohibición del uso de animales, de perros, para temas cosméticos. Creo que es interesante ahora que tenemos mucho tiempo libre algunos, porque no se puede salir demasiado por el tema de la pandemia, ver ese tipo de películas porque vas aprendiendo algo. Incluso, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, recuerdo que había un curso que era ver películas sobre liderazgo y entender ciertas situaciones. Uno dice, ¿para qué es eso? Y la verdad, y digamos, mirabas Patton, mirabas este tipo de películas, mirabas otra película sobre temas de legislación de Estados Unidos, ambientada en el Congreso de Estados Unidos, y al final se aprendían algunas cosas mirando películas, porque era parte de, tenías que mirar todas esas películas para ganar ciertas umas, como se diría en ciertos bonos para el curso.
En efecto, pues hay obviamente hay muchas películas que son simplemente de diversión, pero sí hay muchas películas que sí te dejan alguna enseñanza de cómo funcionan ciertas cosas, ¿verdad? Y por eso que yo siempre he dicho que vean la película aquella de Distinguished Gentleman, que por cierto la volví a ver hace algún tiempo, que ya tenía 20 y pico de años de haberla visto, y realmente es interesante la película. Ahorita que la volví a ver 20 y pico años después, me pareció todavía más interesante que hace 20 y pico años, y sigo considerando que es una de las mejores formas de aprender cómo funciona precisamente el Congreso en Estados Unidos.
Pues mira, vamos a tenernos que ir un corte, pero te quería mencionar que esta noticia que salió en la prensa gráfica de El Salvador sobre que la oficina de Norma Torres ya tiene la lista que mandó a pedir, no ha salido todavía en nuestras noticias locales, por lo tanto nosotros hemos dado la primicia.
Fue la primicia. Y antes de irnos a la pausa, pues solo recordarles que si usted está cansado de sufrir ansiedad, falta de sueño y cambios de humor, AnsioCalm tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural. Puede pedir usted el AnsioCalm en todas las tiendas Quinifica, los puede pedir por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122 es el WhatsApp de Quinifica. Puede pedirlo también en el sitio quinifica.com, se escribe Q-U-I-N-Fica, F-I-C-A.com, quinifica.com, y puede buscarlos en Facebook también como Medicina Natural Quinifica. Y pues, ¿qué tiene el AnsioCalm? Tiene melisa, tiene manzanilla, tiene aminoácidos, minerales, magnesio, inositol y L-triptófano, que es un producto de Quinifica, su laboratorio natural. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Información, análisis y controversia. El patio de atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos aquí en el patio de atrás conversando con Renny Bake, hablando sobre la visita de Ricardo Zúñiga a Guatemala y ahora a El Salvador. Y voy a leer algunos mensajes que nos han dejado. ¿Dónde me quedé? Así me quedé en un mensaje que había mandado Carol Piedrasanta, que dice, tiene razón Nayib Bukele. Lo dijo, presumo, en el contexto donde Nayib Bukele...
De la pelea con Norma Torres.
No, pero no solo eso, ajá, sino de la parte de que no somos el Triángulo Norte, sino que somos Guatemala, El Salvador y Honduras, y que somos distintos, ¿no? Entonces, presumo que a eso se refiere Carol. Luego, Juan Godínez, presente y compartido. Ana María Villalobos, saludos compartiendo. Noemí Godínez, bendecida tarde. Carlos Osvaldo Ramos, Licks, buenas tardes, después de las vacaciones presentes, saludos. Y José Calderón nos manda un mensaje interesante precisamente de lo que estamos hablando. Dice José, viajar de manera ilegal es extremadamente peligroso y extremadamente estresante. Las personas que se dedican a esto tienen una logística muy bien conformada, son estructuras muy eficientes, por llamarlo de alguna manera. Se contrata a una persona que te lleva a Tecumumán, ese fue mi caso, dice. Otra persona te lleva de ahí a Hidalgo, México. Luego te van transfiriendo a diversas personas hasta llegar a Oaxaca. Después de eso, en mi caso, fui llevado al rancho del jefe de la estructura. Este organiza una especie de viajes turísticos, renta autobuses y van pagando a los policías federales que se encuentran en la ruta. Luego, al llegar a la frontera con Estados Unidos, pasas a manos de los denominados burreros y estos te cruzan por el desierto. Te entregan a otras personas ya en territorio americano y estas personas son las que lo llevan a uno a su destino. Este es un mensaje de José Calderón, uno de nuestros queridos liberhéroes, y que nos está contando básicamente la experiencia que tuvo, y como él dice, es extremadamente peligroso y extremadamente estresante, porque al final vas literalmente a la buena de Dios, dependiendo de qué te van a hacer, y se han escuchado casos, ¿no?
No, mira, y eso es un tema que dentro, digamos, de la visita de Ricardo Zúñiga, cuando tuvieron su conferencia de prensa con Pedro Brolo, Ricardo Zúñiga echándole flores al gobierno de Guatemala, que en menos de un día se había reunido con la mitad del gabinete, esto y aquí y lo otro, muy amigable. También mencionaron en algún momento ahí o en otras reuniones que iban a comenzar a hacer de una u otra forma, campañas informativas para explicar a la gente los riesgos que implica irse legal hacia Estados Unidos, porque no se está hablando lo suficiente al respecto, Jorge. Yo me he enterado en los últimos días, primero, las noticias desgarradoras de estas niñas ecuatorianas que las están lanzando creo que de 2 pisos o algo así sería la altura, los coyotes del lado de México por el muro y las dejan ahí abandonadas, en el desierto, ahí no había ningún, o sea, las niñas tuvieron suerte porque parece que veían los drones, las miraron, entonces las fueron a recuperar. Luego, hace poco salió una noticia en Estados Unidos de un niño llorando, en que lo habían dejado solo en el desierto, lo habían abandonado como de 12 años y que había pasado la noche solo en el desierto y que había encontrado un guardia fronterizo, o sea, esos que tienen suerte. Hay muchos casos, y está creciendo, que los secuestran para trata de personas. O sea, en el caso de mujeres y niños y niñas, para explotación sexual. De eso no se está hablando. O se los llevan y los secuestran para extorsionar a las familias y que les den más dinero. De eso no se está hablando lo suficiente. Y la situación es tan complicada que incluso hay un teléfono nacional en Estados Unidos, que es el Centro National Center for Missing, el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados, que es 800-DELOST. El número es 800-843-5578. Jorge, yo te mandé la info para que nos hagas el favor de subirlo al tema del Facebook. Y también tienen un centro para información o para denunciar situaciones de tráfico humano, donde se puede hacer un reporte confidencial. También ahí te mandé la página web, que es básicamente humantrafficonline.org, y luego palito report trafficking, para que mires cuál es la situación tan complicada.
Ya lo estoy compartiendo ahí para que lo puedan ver.
O sea, que no es solamente, o sea, no es un caso aislado, o sea, la situación es tan, tan complicada que tienen teléfonos especiales, tienen páginas web especiales para que la gente pueda denunciar. Así que si alguien piensa que irse a Estados Unidos de legales, miel sobre hojuelas, es súper peligroso, súper complicado. En el caso de niños y mujeres y también de varones, especialmente varones jóvenes, pueden caer en manos de trata de personas con el objetivo de explotarlos sexualmente. Y eso es una cosa que hay que hablarlo, porque no es de ahorita, siempre ha sucedido. Pero mientras más se incrementa el número de personas que se están yendo de ilegales hacia Estados Unidos, más está incrementando estas situaciones. No sé si quieres agregar algo más, Jorge.
Sí, ya compartimos los números ahí en tanto en nuestra transmisión en Facebook como en YouTube. Ya compartimos la información del National Human Trafficking Resource Center y del National Center for Missing and Exploited Children. Ahí pueden ver los números y el sitio. Y en efecto, de hecho, una de nuestras radioescuchas, Lucrecia de San, dice: sería interesante que le hicieran una entrevista a José Calderón, ojalá tomen en consideración mi sugerencia.
Y que quiera aceptar.
Y si lo acepta José, pues con mucho gusto hacemos la entrevista, José, así que ahí nos contas si aceptas la entrevista o no. Y dice Manolo Canahuí: mis respetos para los migrantes, son los que sostienen a Guatemala. Si hay migración es porque la economía de USA los demanda, el problema es la prohibición. Pues por un lado, en efecto, hay demanda de trabajadores allá, y ahorita incluso hay más demanda, ahorita que está empezando la reactivación, hay más demanda, pero adicionalmente está, al final, el punto, y que fue, les invito a quienes no lo escucharon a que escuchen la conversación que tuve ayer con el director ejecutivo de Huge Business and Investment Council, que lo que están proponiendo es atraer inversiones aquí a Guatemala, y bajo la premisa de que es básicamente lo que nosotros hemos dicho siempre aquí, que la gente se va al final porque aquí no encuentra trabajo y allá tiene más posibilidades de encontrar trabajo. Eso es así en términos generales. Claro, hay quienes se van por las maras, hay quienes se van por maltrato familiar y todo, pero realmente, según los estudios y las encuestas que se han hecho con migrantes en Estados Unidos, el más del 90% se va por razones económicas, o sea, porque aquí no tiene ni para comer y no encuentra trabajo, y allá llega y hemos visto también, hemos entrevistado a personas que ven así esos temas migratorios y nos dicen que ya tienen así la red preparada, al grado de que, o sea, como tienen ya es tanta la cantidad de personas que hay allá, al grado de que incluso ya mencionamos aquí el hecho de que hay un par de pueblos en Huehuetenango que ya básicamente están pueblos fantasmas porque ya toda la gente se fue.
Hasta el chucho se llevaron.
Sí. Entonces ya tienen conocidos allá, tienen a sus familiares allá, tienen a sus amigos allá, y entonces ya generalmente cuando van, ya van hasta con trabajo seguro, ¿verdad? Literalmente, entonces ahí llegan un día y al otro día ya están trabajando, ¿no? Entonces, esa es la principal razón de por qué se van, no solo porque allá hay demanda de trabajadores, sino porque aquí no hay, y la indistintamente de cualquier otra cosa que se haga, realmente la única forma de lograr que la gente no se vaya a Estados Unidos, sino que se quede aquí, es que en lugar de que tenga que ir a buscar el trabajo allá, lo encuentre aquí. Así de sencillo, ¿no? No, por supuesto que estamos claros de que eso es un proceso que lleva tiempo, pero si no lo arrancamos nunca, pues nunca se va a llegar.
Sí, mira, yo lo que te diría es: los riesgos son sumamente altos, la gente se va porque no encuentra trabajo, pero tienen que estar conscientes que no es miel sobre hojuelas y que hay un montón de riesgos. Estas páginas web que digamos de la que estamos hablando hoy es un ejemplo. Y en el caso de los niños, yo te diría, no los arriesguen. O sea, yo entiendo el dolor y la soledad del que está allá y quiere ver a sus hijos menores que dejó acá, pero no estés arriesgando a un niño o una niña pequeño a esas situaciones tan complicadas, porque los pueden desaparecer. Y si caen, y te lo voy a decir, yo he estado estos días hablando con unas amistades en México y en Estados Unidos que trabajan en estas situaciones, y una vez caen en las redes de trata de personas, es muy difícil que los encuentren o que logren salir vivos. Yo te diría, por favor, no manden a sus niños pequeños, no manden a sus hijos. O sea, si alguien toma la decisión siendo adulto que se quiere ir, que sepa cuáles son los riesgos, que no es miel sobre hojuelas, pero si están mandando a un niño, es alguien que no está tomando la decisión, estás arriesgando a tus hijos, o sea, no lo hagan. O sea, eso como dos situaciones. Una cosa es los menores de edad que los están mandando a traer los padres, que no están tomando ellos la decisión porque su adulto es el que está tomando la decisión por ellos, y los adultos ya mayores de edad que deciden irse por sí mismos y tomar el riesgo. La pregunta es si están conscientes los padres de los niños que están mandando a traer de los riesgos que sus hijos pueden correr, porque tal vez cuando ellos se fueron hace unos años no era tan riesgoso, no era tan complicado el viaje a México, al viaje a Estados Unidos, porque habían ciertos territorios que no estaban tomados por los carteles del narcotráfico. Ahora la situación se ha vuelto mucho más complicado y hay áreas que los carteles son los que controlan, y son en México, que son los carteles son los que controlan las áreas, son los que deciden. Y no respetan ninguna autoridad. Como alguien me dijo, no respetan ni a los curas, ni a los pastores evangélicos. Esas áreas son tierra de nadie.
Entonces, mucho menos a la policía.
¿Sí? Mucho menos a la policía. O trabajan dentro de la estructura, como alguien me lo comentaba. Entonces yo te diría, miren, no manden a sus hijos. O sea, no manden a sus niños. O sea, son riesgos sumamente altos. Y si en su momento, cuando ya sean mayores de edad, deciden irse a Estados Unidos, que tomen la decisión por su cuenta, pero no estén arriesgando en este momento a sus hijos, porque ahora que la situación ha explotado en la frontera, pareciera, de lo que he estado platicando y leyendo en los últimos días sobre esa situación, es que todo el crimen organizado está haciendo billones de dólares, y como se dice en Río Revuelto, ganancia de pescadores, y el tema del secuestro de migrantes que están intentando llegar hacia Estados Unidos, o el secuestro de niños y mujeres para trata de personas, está incrementándose exponencialmente.
Sí, y no han los de la oficina de la CBP, la Customs and Border Protection, no ha actualizado todavía su sitio con la información del mes de marzo. Ya han salido algunos reportes, por ejemplo, un reportaje que salió el lunes en el New York Times mencionan algunos de los datos y todo, pero oficialmente todavía no los han publicado en la página de la CBP. Y yo aquí hice el cálculo a mediados de marzo todavía de que por lo menos iban a ser unos 15,000 niños no acompañados que iban a capturar en la frontera en marzo, y según las cifras que publicaron en el New York Times llegó como a 18,000 la cantidad de niños que realmente no es que capturaron, sino que
encontraron.
Que llegaron a la frontera, niños menores no acompañados, es el término que utilizan, y que es básicamente así menores de edad, o sea, de menos de 18 años, que llegan a la frontera y que van solitos. Tal vez los casos más relevantes son estos que hemos visto en estos videos que se han publicado en los últimos días, las dos niñas estas de Ecuador, que por cierto fue el detonante del intercambio con Nayib Bukele, porque Norma Torres utilizó eso, sí, porque
dijo que eran niños centroamericanos, el otro dijo, señora, no es centroamericano, es Ecuador, y comenzó la pelea en Semana Santa. Yo solo mira Semana Santa y estos peleando, pero bueno.
Sí, y el otro video que creo que es de ayer antier, en donde unos guardias de la policía fronteriza encontraron así en medio del desierto casi a un niño, y que él dice que estaba con un grupo, iba con un grupo de gente y se durmieron, y cuando se despertó ya no había nadie, ese niño todos, y lo dejaron a él solito, y él solito así en la calle, ahí caminando en la carretera, que no sabía ni dónde estaba.
Pero tenía 12 años, ¿te imaginas las niñas de 3 y 5 años que lanzaron los coyotes por el muro? Ya ni siquiera, ¿qué iban a hacer? ¿Se sentaron ahí a esperar? O sea, tampoco es que con 5 años y 3 años, ¿qué iba a hacer la niñita de 5? Comenzar a caminar con la de 3. O sea, esa es un poco la situación, pues este al menos pudo caminar. ¿Te imaginas el montón de niños pequeños que tal vez los están tirando desde un muro y no están teniendo la suerte que el dron los mire para rescatarlos? Es que eso es complicado, sí. Pues hay otra cosa, Jorge, que no quiero dejar de mencionar, de ese artículo que es del New York Times, que básicamente habla qué es lo que está llevando a ese incremento de lo que está pasando en la frontera sur. Y ese artículo te lleva a una encuesta de Gallup. Y de enero para marzo, en esa encuesta de Gallup era como las preguntas, cuáles eran los temas que más le importaban o le preocupaban a los estadounidenses a nivel nacional, y después te habla de si es demócrata o republicano. Desde el punto de vista de temas que no son económicos, el tema del racismo, el tema de la inmigración ilegal, en este caso, hacia Estados Unidos, está ya al nivel del racismo. O sea, y eso tenía solo el 3% en enero de este año y ahora está al 8%. O sea, eso está subiendo exponencialmente el interés o la preocupación del estadounidense promedio de cuáles son las cosas que les pueden afectar como país. Y obviamente eso te dice que si pasaste 5 puntos de enero a marzo y está ya al nivel del tema de racismo, con el juicio de George Floyd, que comenzó la semana pasada, o creo que el lunes, o sea, la semana pasada, no el lunes de la semana pasada, sino este lunes, y lo tienen en sus noticias diarias, porque incluso en Minneapolis era el único juicio que han estado pasando en vivo el primer día. ¿Te imaginas cómo va a estar de aquí a un año cuando sean las elecciones, te comienza la discusión de las elecciones de mitad de periodo? Y ahí miras tú que a Kamala y los demócratas o el gobierno de Estados Unidos que están pensando ya en las elecciones de mitad de periodo, les tenía súper preocupado todo el tema de la inmigración ilegal. No sé si ya lograste entrar a esa página, Jorge, porque yo hoy de verdad que no logro meterme desde mi celular y necesito cambiar de gafas, tengo que comenzar a traer mis gafas para poder leer desde mi celular.
Sí, no te vayan a decir lo que le dijo Bukele a Norma Torres.
¿Qué le dijo?
Es que así empezó. Ajá. Usted, señora, no puede leer, ¿ok? Ahí pídale a sus financistas que le regalen un par de lentes. Ay,
pues eso no la sabía, pues no, yo, o sea, yo primero no tengo que
identificar. Ese fue el tweet que empezó el intercambio. Ahí ahorita nos puso Mario una de las gráficas de esta encuesta, pero esta pues no se lee porque está muy chiquita. Mario, si la puedes hacer, mejor poner la segunda gráfica, Mario, de la encuesta. Esta es una encuesta hecha por AP, la agencia AP y una oficina de encuestas en Estados Unidos que se llama NORC, AP NORC. Y en esta encuesta es básicamente sobre así los temas, esa gráfica que no se lee ahí, que no se leía porque era
pero
muy
vamos
grande.
A poner el link del artículo para que cualquiera pueda meterse en nuestro Facebook y pueda leer el artículo y meterse desde ahí a la encuesta.
Va, entonces la gráfica que ahora sí ya se lee, ahora que se ve, esta es la parte específica con el tema de los niños o menores no acompañados. Y dice, la pregunta es: ¿aprueba o desaprueba cómo Joe Biden está manejando el tema de los menores no acompañados?
Tal vez estamos leyendo encuestas dentistas, es que nos estuvimos mandando encuestas como porque en la mañana. No, yo estaba hablando de una encuesta de Gallup, que es de este artículo del New York Times. La hizo Gallup, no el que tú estás hablando, y después yo voy a hablar de esa encuesta, pero regresemos a tu encuesta.
Sí, es que este era el artículo del lunes que yo mencioné, es donde publicaron esta encuesta, que de hecho esta encuesta es de este lunes. Y básicamente lo que preguntan es si está de acuerdo o si aprueba o desaprueba cómo está tratando el tema de los menores no acompañados en la frontera con México. Y como pueden ver ustedes, en la parte de quienes lo aprueban está en 24%, el 35% pues ni lo aprueba ni lo desaprueba, y el 40% desaprueba cómo Joe Biden está tratando este tema. Y luego pues está la división así entre demócratas y republicanos, pero entre los demócratas, solo el 44% aprueba la forma en cómo lo están manejando. Esa es una de las preguntas de la encuesta, y luego pues hacen ya así más específico en todos los temas así relativos a la migración, pero esta era la encuesta. Entonces ahora, si quieres, vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de la de Sid Gallup, no, de Gallup. Es allá,
la de Gallup.
Sid Gallup es aquí en Centroamérica, ya es solo Gallup. Y pero antes de eso, pues solo recordarle a todos nuestros radioescuchas que ahora se puede utilizar la tecnología de los drones para aplicaciones empresariales, ya no solo para tomar fotos y videos, sino para otras aplicaciones más sofisticadas, como por ejemplo en temas agrícolas, para revisar cómo están las plantaciones, si tienen suficiente humedad, en lugares donde hace falta más riego o donde ya están bien regadas, y también para ir a ver cómo están en temas como, por ejemplo, si se necesita más fertilizante o si se necesita más insecticida. Y luego, adicionalmente, hay drones especializados también para si el primero que pasó dijo, pues aquí se necesita más insecticida, pues viene otro dron que sirve precisamente para hacer la fumigación, lo que antes hacía en aviones y que eran los aviones que fumigaban así toda la plantación. Ahora se puede hacer con drones y fumigar solo en la parte donde realmente se necesita. Y eso hace que sea mucho más productivo y eficiente y costo efectivo, o sea, más barato, es mucho más barato que hacerlo con un avión, con un piloto y que va a fumigar toda la plantación, cuando probablemente solo se necesitaba en el 10% de la plantación, por ejemplo. Y todo eso se puede hacer ahora con la tecnología de los drones industriales de DJI Enterprise, que distribuye Canella aquí en Guatemala, y junto con el software PIX 4D, que es para mapeo y análisis aéreo profesional. Si usted quiere más información, pues puede comunicarse a la División de Drones Industriales de Canella al 2338-5900, 2338-5900, y con Canella lleve su trabajo a nuevas alturas.
Información, análisis y controversia. El patio de atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs. Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos conversando con Renny Bake sobre este fue el patio de atrás casi todo el programa. Solo el último segmento pues vamos a hacer una entrevista, pero de otros temas. Pero en este caso pues seguimos hablando acerca de lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo se están yendo muchos centroamericanos, pero especialmente pienso que va a ser una buena cantidad de guatemaltecos.
Y hondureños.
Sí. Y entonces ahora sí vamos a poner la encuesta de Gallup que decía Renny. Ya vimos cuál fue la confusión. En el mismo artículo menciona dos encuestas. La de AP-NORC, que fue la que hablamos hace un ratito, y también esta de Gallup. Y entonces ahorita pusimos ahí de la encuesta esta de Gallup, que se llama lo más importante, es el
most important problem,
el problema más importante, así se llama el artículo en donde presentaron el resumen así ejecutivo de la encuesta. Y la gráfica que estamos poniendo ahorita es dice el porcentaje de estadounidenses que mencionan los temas económicos como el problema más importante de la nación. Y ahí esa es una gráfica que va, presumo que esta encuesta la hacen cada mes, cada dos meses.
Cada mes, de acuerdo a la encuesta lo hacen mensual.
Y entonces en esta gráfica está en el resultado de eso, de quienes consideran que es el temas económicos el problema más importante desde el 2001 hasta el 2021. O sea, en esa gráfica hay 20 años de datos. Y como verán, se ve ahí justo en el 2008, cuando fue la crisis financiera del 2008 y del 2009, se ve cómo sube de 16 al 86%, subió el tema económico como el más importante para la gente que iba respondiendo. Pero a partir de ahí pues empieza así en bajada hasta llegar al 9% en enero de este año, en enero del 2021. Pero ahí empezó a subir.
Fíjate que yo les sugeriría que también se metan a la encuesta, que el artículo se pegó en el Facebook del programa, y tú vas a ver que en la siguiente tabla, después de la gráfica que se ve ahí, ya se ve el análisis por mes, de septiembre del 2020 a marzo del 2021, Y te decía que en octubre del 2020 el 14% de los estadounidenses les preocupaba la parte económica, luego comenzó a bajar. En enero llegó al 9% y en marzo al 19%. O sea que la preocupación por la parte económica está subiendo en Estados Unidos. Es de mencionar que en octubre la batalla por las elecciones entre Trump y Biden, que estuvo cabeza con cabeza de una u otra forma, y ahí la parte económica era preocupante para el 14% de los estadounidenses, ahora es el 19% en general. Luego te habla de la economía, les preocupa, o sea, ahora en octubre del 2020 el 9% le preocupaba la economía, ahora es el 8%, o sea, había bajado y comenzó a subir. Luego, la parte del desempleo en octubre del 2020 era 3%, ahora es 5%, y luego va bajando. Luego, hay un tema de problemas no económicos que les preocupan. En general, en el, digamos, en octubre del 2020, el 87% de los estadounidenses les preocupaban temas que no eran específicamente de la economía. Ahora es el 82%. Pero tú ves, por ejemplo, que al 30% le preocupaba el tema del coronavirus, ahora solamente el 25%. Luego, el segundo tema que les preocupaba era el tema del gobierno y el liderazgo, era un 23% en octubre, ahora es un 20%, pero ha subido desde febrero, que era 19%, en enero era 29%, así que está variando, pero el tema número tres es, hay un empate. O sea, vas a ver, racismo es un 8%, en marzo del 2021 era un 10%, en octubre del 2020. Pero en octubre del 2020 solo al 1% le preocupaba la inmigración y ahora es el 8%. Así que básicamente, en marzo del 2021, el tema del racismo y el tema de inmigración han empatado. Solo que en octubre del 2020 solo al 1% le importaba y ahora es el 8% y va subiendo. O sea, eso va, o sea, subiendo exponencialmente, mientras que el tema del racismo en octubre del 2020 era el 10% de la población y ahora es el 8%. Yo quisiera ver cómo va a, ¿cómo decirte?, cómo va a seguir cambiando, cómo van a seguir esas tendencias en el próximo mes. Pero me pareció bien interesante este análisis de esta encuesta, porque según rumores de pasillos a Biden, el tema de las encuestas es muy importante, porque el tema de la opinión pública para él es muy importante. ¿Te imaginas lo que va a estar pensando cuando mira estas encuestas y mira cómo le está variando todos los intereses de la opinión pública? Al final él es un político de toda la vida y él sabe que en este momento tiene el Congreso y el Senado dominado por su partido, el Partido Demócrata, pero no están súper holgados, están cabeza con cabeza. No está logrando pasar un montón de cosas rápidamente como él hubiera esperado. Y sabe que las elecciones de mitad de periodo están a la vuelta de 14 meses. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, no 14 meses, le falta 14 meses en el sentido que en 14 meses ya van a estar la pelea de gatos por las elecciones de mitad de periodo.
O sea, en 14 meses ya está la campaña.
Ya está la campaña.
En el caso de las elecciones de mitad de periodo, ¿hay primarias y todo ese proceso así como hay para las elecciones generales?
Dependiendo del estado, porque recuerdas que en las elecciones de mitad de periodo se pone en juego todo el... O sea, todos los asientos del Congreso de Estados Unidos o la Cámara Baja y un tercio de los asientos de los senadores. Así que dependiendo de la situación, dependiendo del estado, puede que haya o no hayan primarias. Por ejemplo, creo que la nuera de Donald Trump ha anunciado que está interesada en correr para ser senadora de... Ay, Dios mío, creo que Carolina del Sur, porque el senador republicano que está en el asiento ha dicho que ya no va a correr para la reelección. Entonces, ya están algunos anunciando su interés por esos espacios que van a estar en juego en el 2022.
Sí, pues, o sea, que entonces es menos, porque ya en 10 meses empiezan ya a calentarse las primarias.
Y han de estar recaudando fondos en algunos lados.
Sí, en efecto, depende de los estados, depende de las carreras, pero sí, ya por lo menos una buena parte, sí empiezan ya, ¿qué? En febrero, marzo del año entrante, empiezan ya el proceso este de elecciones para llegar a las elecciones de mitad de periodo en el 2022. Y en efecto, y ahí se están jugando muchas cosas, o están en juego muchas cosas, y es, por ejemplo, que estadísticamente, y ustedes saben que a los gringos les gusta mucho la información estadística, generalmente en casi todas las elecciones de mitad de periodo en una primera presidencia, el partido en el poder pierde un promedio de X cantidad de representantes y un promedio de X cantidad de senadores. No sé ahorita las cifras exactas, pero el punto es de que la estadística que tienen es de que normalmente o habitualmente en las elecciones de mitad de periodo de del primer periodo de la presidencia de un presidente X, su partido pierde representantes y pierde senadores. En un ambiente como el que se tiene ahorita, y en un congreso como el que se tiene ahorita, donde básicamente la mayoría que tiene el Partido Demócrata es así muy pequeña, o sea, son, ¿qué? Ocho representantes, y la mayoría que tiene en el Senado solo la tiene porque tiene el vicepresidente, a la vicepresidenta,
están
básicamente
50-50.
Están 50-50, con poquitos que pierdan, básicamente pierden el control del Congreso.
Con que pierdan un asiento en el Senado, pierden el control del Senado.
Entonces, de ahí la importancia a la que se refería Reni, de la importancia que tiene el tema de la opinión pública para Biden ahorita, porque podría implicar que en la segunda mitad de su periodo, y no sé, y aunque él diga así optimista, yo lo veo que eso de que va a ser su primer periodo es así muy jalado en estos momentos. O sea, en el sentido de que ya va a estar bastante, o sea, ya va a tener 82 años para la siguiente elección. Entonces, sí es muy jalado el que él todavía esté diciendo, pues sí, yo voy a ser candidato dentro de 4 años, ¿no? Bueno, dentro de 3 años ya. Entonces, sí es muy importante para él el que ya ahorita ya estén teniendo este tipo de problemas. Y de hecho, tan importante que, repito, que por eso fue porque decidieron al final poner a Kamala Harris ahí para que ella se hiciera cargo, aunque los comentarios que he leído yo así en varios medios y en varios blogs es de que como que no la hubieran puesto porque en ese tema, o sea,
no ha dado ninguna conferencia de prensa.
Ha pasado así en blanco el tema de la inmigración en el caso específico de Kamala Harris, tomando en cuenta de que la pusieron a cargo de ese problema, ¿no?
No, mira, y ahí ves tú, por ejemplo, que ya nos está comiendo el tiempo y vamos a tener que retirar en unos minutos, digamos, hasta el discurso de Ricardo Zúñiga, el enviado especial de la Casa Blanca para Triángulo Norte, cuando dio sus declaraciones con el canciller Brolo, era muy amigable, muy 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 sonriente, muy como estamos buscando aliados. Básicamente, si aquí no se reduce la migración en nuestros países, lo que van a tener es una crisis en la frontera. Va a seguir siendo una crisis en la frontera, y mira cómo está subiendo el tema en la opinión pública de Estados Unidos esta situación.
Ya, por cierto, ya puse los links a las dos encuestas ahí. Bueno, voy a poner el link al artículo del New York Times también para que lo vean.
Y este tema creo que es importante. Hoy estuvimos hablando casi que solo de Estados Unidos, pero igual la noticia de la semana en Guatemala el día desde el lunes era el tema de la visita de los estadounidenses. Yo el lunes en la noche estaba brava porque estaban va de volar unos helicópteros, que era obvio los que estaban cuidando, que eran los que habían venido a cuidar a los que vinieron. Estaban pasando tan bajo, pero tan bajo, que casi que me dan ganas de decir, cuidado con pasar las aspas sobre mi balcón porque me van a cortar el perejil.
Que por cierto, anoche también estuvieron...
también ayer estuvieron dando vueltas. Pero en este tema vamos a seguir hablando la situación. Lo que básicamente lo que dijo Ricardo Zúñiga, porque hay que aprender a leer entre líneas en estos temas, es... Y vino Departamento de Estado, no vinieron solo gente de Departamento de Estado, no vinieron de otros departamentos, hay más de 20 departamentos en Estados Unidos. Departamento de Estado es el que ve relaciones exteriores, pero lo que dijo es estamos buscando aliados, pero hasta el tono, yo recomendaría que se metan al Facebook y miren la grabación de la declaración de Ricardo Zúñiga con el canciller, era muy amigable, muy como se dice, no venimos a imponer, no venimos a exigir, no venimos a decir queremos a fulano y a zutano en tal puesto, sino, miren señores, estamos buscando aliados. Veamos cuáles son los resultados y los seguimientos de esta visita, y obviamente vamos a seguir hablando de esto el próximo miércoles en el patio de atrás, porque al final Estados Unidos es nuestro patiezote de atrás, y nosotros somos su patiecito pequeño, pero lo que está pasando acá básicamente les está generando un impacto en su política local y en los intereses de su política local en Estados Unidos.
Y bueno, y solo para terminar, ya nos aceptó la entrevista José Calderón, así que vamos a programarla para más adelante. Y cabal dice Lucrecia Sandoval, Lucrecia de Sáenz, perdón, que ahí avisamos para cuándo la entrevista con José Calderón. Así
tendría que ser en el patio de atrás, por supuesto.
Vamos a calendarizarlo, vamos a platicar más tarde con José para calendarizar esta entrevista. Y pues hasta aquí llegamos con este, el patio de atrás hoy, que fue así,
ampliado, que fue una hora.
Extendido.
Exacto.
El patio de atrás extendido. Esta fue nuestra versión de hoy. Y vamos a ir a una pausa. Le agradecemos a Rani que haya estado con nosotros en esta tarde por acá. De ahí regreso yo con la nota tecnológica y de ahí tenemos una entrevista interesante para que lo puedan escuchar. Pero antes de eso, solo recordarles a todos de que si ahora, tanto en la pandemia como en la Semana Santa, estuvo usted en su casa y se vio que necesitaba optimizar el espacio y tiene un montón de cosas ahí que no le sirven en este momento, pues qué mejor que utilizar los servicios de Mr. B Storage. Ellos tienen bodegas que van desde 4 hasta 60 metros cuadrados que usted puede contratar por mes, no tiene que hacer contratos a largo plazo, y ahora de hecho hasta se puede hacer así de manera remota y en línea para no tener mayor interacción con personas. Y ellos tienen vigilancia y control de acceso a las 24 horas y 12 ubicaciones en 3 países. Si usted quiere más información, pues la encuentran en mrbstorage.com, mrbstorage de mrbstorage.com, o puede comunicarse al WhatsApp 3050-0101, 3050-0101, Mr. B Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti. Muchas gracias, Reni, y nos escuchamos en unos días.
Así es, muchas gracias a todos. Por favor, cuidémonos del COVID porque todavía sigue la pandemia, no hay que olvidarlo, y si usted está pensando, nos está escuchando en Estados Unidos o aquí en Guatemala, y está pensando hacer el viaje a Estados Unidos en forma ilegal, piénselo porque hay muchos riesgos, y no mande a sus niños, no exponga menores de edad, por favor, porque los riesgos están subiendo muchísimo, y desgraciadamente hay muy poca noticia que nos viene de lo terrible que es la situación en la frontera en el tema de los secuestros y la trata de personas, Jorge.
Así es. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en Libertópolis al mediodía.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues voy a hablar un poco con relación a el nuevo robot de Boston Dynamics. Y se recuerdan que Boston Dynamics es la empresa esta la que hizo aquel el spot, el robot aquel en forma de perro. Y también unos con forma de androides y que ya hasta bailan y saltan y todo. Pero esto lo ha hecho como parte de su desarrollo de la tecnología. Pero al final, por lo menos en el futuro inmediato, y yo diría por lo menos en el futuro a mediano plazo, los robots generalmente se van a utilizar para, como lo dice un autor que me gusta leer, trabajos aburridos, sucios o peligrosos, y que son los que obviamente pues son menos apetecibles para los humanos. Y pues entonces lo que hicieron fue, se recuerdan que hace algún tiempo ellos habían sacado un robot que tenía, que se vamos a ver, el término correcto sería, se balanceaba para recoger cajas y todo. Pues el único problema, o sea, era muy bueno como concepto, la forma en que cómo se movilizaba este robot, pero ocupaba mucho espacio, y entonces no era práctico para las tareas a las que podría utilizar. Y entonces lo que hicieron fue que ese mismo concepto lo adaptaron, y ahora lo pusieron en un nuevo robot que lo lanzaron la semana pasada, que este sí es un robot así ya para trabajo, que se llama Stretch. Stretch es el nombre del nuevo robot, y básicamente lo que sirve es para cargar, así literalmente para cargar cajas. Esa es la función específica de este robot, que es básicamente cargar cajas, y la idea es precisamente venderlo para en todas las empresas estas de logística, y de ahora que adicionalmente se ha incrementado considerablemente el trabajo en todo el tema logístico por los envíos a domicilio que se dispararon el año pasado debido a la pandemia. Pues ahora todo esto tiene, ahora salió en el momento perfecto el Stretch, precisamente para poder hacer esas tareas. Y como los pueden ver ustedes en uno de los videos que estamos presentando, que son videos de Boston Dynamics, ya incluso está, lo diseñaron incluso para que pueda moverse y manejarse adentro de contenedores, para poder precisamente cargar y descargar contenedores. Y esta entonces es el futuro de los robots ya industriales de Boston Dynamics, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, y en este segmento vamos a estar conversando, vamos a tener el gran gusto de tener con nosotros aquí a Jesús María Alvarado, y vamos a estar hablando acerca de la oferta académica que tiene la Escuela de Posgrado de la UFM para este segundo semestre o segundo trimestre. Segundo trimestre. ¿Y qué tal, Jesús María? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto, Jorge, un gusto saludarte, gracias por la invitación.
Gracias, no, gracias a ti, Jesús María, por aceptarnos la invitación. Y contanos, estos básicamente son cursos libres, entiendo que cualquiera puede acceder a ellos sin necesariamente ser estudiante así habitual de la universidad.
Es correcto, sí, aparte los estudiantes de maestrías y posgrados cursan estas materias, pero también somos abiertos a un público que no es estudiante de una maestría y de un posgrado, y quienes están interesados en alguno de estos temas y pueden disfrutar de estos cursos, lo que nos parece fantástico también, ¿no?
Qué bien. ¿Y qué tipo de para principiar, cuáles son las carreras que tienen en los posgrados? Y luego, si nos puedes ya hablar de los cursos específicos a los que puede aplicar cualquiera sin necesariamente estar en estos cursos de posgrado. Es decir, sin estar en la carrera, más bien.
Sí, súper. La Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín tiene unos posgrados, al menos esta escuela, en el área de Humanidades y Psicología y Nutrición. Especialmente tenemos programas de maestrías y posgrados en el área lingüística, en el área del derecho y política internacional, de relaciones internacionales, historia, filosofía, ciencias políticas, y también tenemos unas maestrías y otro tipo de programas en el área de nutrición y psicología. En el caso de las materias que tú bien preguntas, Jorge, ¿de cuáles se pueden inscribir personas? Todas. En todas se pueden inscribir personas. Estoy hablando todas, a excepción de nutrición y psicología, donde al menos no tenemos esta modalidad todavía. Pero toda persona interesada en algún curso de historia, de filosofía, aun cuando no sea estudiante de maestría o de posgrado, es bienvenido y se somete al proceso de admisión y eventualmente puede cursarlo, ¿no?
¿Y los cursos ahora son presenciales, son virtuales, son híbridos o cómo funciona?
Bueno, la escuela posgrado antes de la pandemia ya tenía programas online, pero también teníamos cursos físicos. Entonces en la Marroquín tenemos esta modalidad presencial, es decir, si alguna persona físicamente quiere venir al campus, sobre todo si nosotros ofertamos este tipo de materia en físico, puede disponer de la clase físicamente y además los alumnos que están conectados online. Pero buena parte de nuestra oferta académica es online y eso nos ha permitido tener alumnos de todas partes, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Chile. O sea, tenemos una amplia variedad de estudiantes y eso nos gusta mucho y a los estudiantes también les gusta mucho porque comparten con personas de todos lados, ¿no?
Y otra pregunta ahí, ya que me dijiste que sí, una buena parte es virtual, y es, ¿cómo es que utilizan los términos ahora, que utilizan términos de computación, síncrono o asíncrono? Que básicamente quiere decir que si uno está en vivo al mismo tiempo que están todos los demás ahí, en directo más bien al mismo tiempo que están todos los demás, o lo puede tomar uno a su tiempo.
Es correcto, o sea, ahí tenemos, bueno, también el punto que tú bien mencionas de las diferencias de horario. Por ejemplo, un estudiante que está en España, imagínate las diferencias de horario, un estudiante que está en Chile. Entonces, bueno, trabajamos siempre y estamos en esa programación para tratar de tener unos horarios en el cual la mayoría puede disfrutar de la clase, como tú bien dices, en vivo o sincrónica. Pero si alguien por una cuestión laboral o por otra razón decide no poder conectarse ese día a esa hora, la puede ver la clase grabada de manera asincrónica, ¿no? Y eso también ayuda mucho a los estudiantes, ¿no?
Sí, porque puede uno estar en las que puede y en las que no puede, pues puedes de todos modos tomar la clase, aunque obviamente no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo estar en vivo y en directo que verlo ya grabado después, porque no puede participar uno.
Es correcto, y una de las cosas que nos esforzamos mucho es tener excelentes catedráticos. Entonces los alumnos de maestría y posgrado comparten con estos alumnos también de cursos libres, y si estás, como bien dices, conectado en vivo, como contigo ahorita, teniendo esta oportunidad, es mucho mejor que verla grabada, pero los estudiantes también valoran mucho el que puedas luego ver una clase, porque siempre hay imponderables. Entonces, el hecho de que no te puedas conectar ese día a esa hora y poder ver la clase volver a ver la clase, eso también es otra ventaja, es un gran plus, ¿no?
Y el hecho de que precisamente ahora son así la mayoría de las clases, ¿implica que también tenés catedráticos que no están aquí en Guatemala?
Es correcto, tenemos una gran cantidad de catedráticos que están dispersados a lo largo y ancho del mundo. Nos interesa tener los mejores profesores, entonces tenemos profesores que son de aquí de casa, profesores de planta de la universidad, de profesores que hacen vida aquí en la Casa de la Libertad, y profesores que son externos, otros que han tenido contacto con la universidad, otros que se estrenan por primera vez en la escuela. En fin, tenemos muchos profesores. De hecho, ahorita tenemos casi que de varios países, ¿no? De España, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, unos en Estados Unidos. En fin, el año pasado, el trimestre pasado, tuvimos de Argentina, tuvimos unos que vive en México, etcétera. Tenemos de varias partes.
Y contanos, Jesús María, ¿qué cursos son los que tienen a los que quienes estén interesados pueden aplicar?
Bueno, ahorita en el área de, en el área casualmente de filosofía, tenemos un curso que se llama Lógica, Argumentación y Retórica, que lo imparte un famoso profesor que se llama Luis Vega Reñón. Es un especialista en temas de argumentación, en temas de lógica, en temas de retórica. Ha publicado muchas obras sobre esto, un libro famoso que se llama Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica, publicado por Trota. Ha publicado un libro también reeditado hace poco en Perú que se llama Si de Argumentar se Trata. Y la idea es esto, sobre todo en esta época de las redes sociales, ¿no? Donde no podemos discernir, ¿no?, qué cosas están bien construidas y qué no, y que además tenemos una gran cantidad de personas que argumentan en este ágora pública que son las redes sociales, y obviamente también el cambio educativo de poder entablar ya más relaciones directas con los profesores, bueno, cómo construir buenos argumentos. Entonces, esto es un lujo de tener a este profesor aquí con nosotros, ¿no? Tenemos también en el área de filosofía a un curso de filosofía de la historia. Básicamente esto lo va a dar el profesor Rafael Arraiz Luca, es individuo de la Academia de Venezolana de Historia. También ha dado clases en Colombia, es bastante conocido, tiene obra prolífica, pero nos va a dar un curso de filosofía de la historia centrado en siete autores importantísimos, ¿no? Algunos, sobre todo si son oyentes de Libertópolis, los habrán escuchado en algún momento, pero son estos siete autores que son claves dentro de la filosofía de la historia, que sería Johann Huizinga, Collingwood, Karl Popper, Fernand Braudel, Isaiah Berlin, Michael Oakeshott y Edward Carr. Es decir, siete autores muy diferentes en sus propuestas, pero para conocer un poco qué es esto de la filosofía de la historia y sobre todo el nacimiento. Tenemos también el programa de objetivismo, filosofía objetivista, que dirige el profesor Warren Orbuck. Tenemos un curso que se llama Política y Objetivismo, ¿no? Y allí es básicamente, bueno, un análisis, en este caso, de cómo la política objetivista se derivaría, lo que se llamaría una especie de ética objetivista, y esto forma parte de un programa específico de filosofía objetivista que tiene la escuela de posgrado. Los otros dos están referidas a la maestría en filosofía. En el área de relaciones internacionales y derecho internacional, Jorge, tenemos un curso de derechos humanos, responsabilidad internacional del Estado, tanto que sabemos de derechos humanos, pero sobre todo un aspecto también importante es sobre todo los temas de responsabilidad del Estado, cuando los Estados cometen hechos ilícitos, si cómo pueden responder frente a esto, y obviamente también toda la discusión siempre interesante y polémica en los derechos humanos, la va a dar profesora Rubén Aguiar, súper conocedor de la materia, es miembro de la Academia Iberoamericana de Ciencias y Artes y Letras de España, además fue hace muchos años un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea que nadie mejor que él para conocer este punto. Tenemos además también un curso de integración internacional comparado, básicamente centrado en los procesos de integración latinoamericanos, no europeos. El semestre pasado tuvimos uno europeo que lo dio Eduardo Fernández Luña, que está en España. Esta va a dar la profesora Maricilio Andrade, que es experta en Derecho de Integración Internacional Económico y doctoranda en Ciencias Políticas. Tenemos un curso en el área de Historia, que es uno también de nuestros programas importantes que dirige el profesor Carlos Sabino. En ese ámbito de la historia tenemos dos cursos. Una, que nos estrenamos con ámbitos de historia antigua. Hace poco vimos una clase de Catón el Joven, eso lo dio Daniel Reisbeck, él es el que va a impartir este curso de Roma, historia antigua. Daniel es historiador, Daniel es columnista, ahorita trabaja en Reason Foundation, es uno de los personas que trabaja, fellow de Reason Foundation, editor del libro Bicentenario de la Independencia de Colombia en 2019 y fue el ex editor de Pan Am Post. Es conocedor del tema de la historia antigua, y tenemos una profesora guatemalteca, muy conocedora sobre el tema de la América precolombina, que es la profesora doctora Sonia Medrano, quien va a hablar sobre todo el conocimiento de la historia de los milenios de la historia antes de la conquista de América. Y tenemos un último curso, disculpa, estos dos, pero tenemos muchos cursos, de Johan Melchor, que es un historiador también guatemalteco. Este es un curso que se llama Surgimiento de los Nacionalismos, es un tema siempre importante, básicamente todos los nacionalismos que surgen a partir de la Revolución Francesa. Y por último, tenemos un programa en Asia-Pacífico. Tenemos un profesor español que va hablar sobre el desarrollo histórico de Asia-Pacífico, que, bueno, como tú sabes, Jorge, ahora el tema de Asia es importante, pero nosotros tenemos un programa hace mucho tiempo y tenemos ahora este investigador y autor de muchas obras en el tema, que es el profesor Julio López. Y por último, bueno, tenemos en lingüística a la profesora Mónica Aguirre, especialista en temas de lengua, que va a dar un curso muy especializado que se llama Teoría de la Lengua 2, Lexicografía y Semántica. Y por último, nuestro profesor Sabino, que da un curso de metodología. Ustedes saben, el profesor Sabino además tiene obras de historia de Guatemala, pero tiene obras de metodología. Bueno, todos esos cursos los pueden ver en la página web y en las redes sociales, y sobre todo en nuestra landing page de la escuela de posgrado, que están sería posgrado.ufm.edu/cursos-libres o el correo electrónico posgrado@ufm.edu.
Entonces, el sitio es posgrado.ufm.edu, y ahí, para hacerlo más fácil, y ahí hay una opción de cursos libres, y ahí es donde están todos los cursos. Okay. De hecho voy a poner el link en nuestra transmisión para que quien quiera pueda verlo ahí directamente. Entonces, la dirección es posgrado.ufm.edu/cursos-libres, así con guión de por medio. Pero lo más fácil tal vez es que vayan a posgrado.ufm.edu, y ahí en el menú hay una opción de cursos libres, y ahí pueden ver todos los distintos cursos que están disponibles en este segundo trimestre. ¿Cuándo, para efectos prácticos, cuándo arranca el segundo trimestre en el caso de ustedes?
Iniciamos toda nuestra oferta de publicidad hace como un mes y medio. Siempre nuestros cursos, como tú bien comentaste, Jorge, son de 10 semanas. Esto es bien importante, son trimestrales. Ya estamos, esta es nuestra semana de periodo, de último llamada a las personas que estén interesadas, porque, bueno, los cursos, algunos empezarán esta semana, la otra. Entonces, en estas dos semanas es que la escuela ya termina de finiquitar quiénes son sus alumnos de este trimestre, y entonces todas las personas que estén interesadas, es la gran oportunidad para embarcarse en esta aventura del saber, ¿no?
Así es. Me interesa mucho el curso de Luis Vega. Yo compré su libro a raíz de que lo recomendaste. No lo he leído todavía, pero en un chat en el que estamos recomendaste el libro de La Fauna de las Falacias. Entonces ya lo conseguí, entonces espero leerlo pronto. Y me hubiera gustado participar en ese curso, que se ve realmente interesantísimo.
Súper, estás invitado. Es un curso fascinante, ¿verdad? Que es un privilegio tenerlo aquí.
Así es. ¿Alguna recomendación adicional, Jesús María? Tal vez lo más importante es de que si le interesa, tiene que verlo ya esta semana, ¿te entendí, no?
Así es, tenemos esta semana y eventualmente la otra, con algunas precisiones administrativas, y por tanto estamos prestos a ayudarlo. Tenemos un equipo, Marisol González, Carmen Reyes, Juana Lucía Ruela, les pueden resolver cualquier duda si nos escriben a esta dirección, posgrado@ufm.edu. Siempre el equipo de posgrado está dispuesto a ayudarles y darle toda la información. Pero sí, los invitamos a que se decidan pronto en esta semana o máxime la otra, para que puedan decantarse por alguna de estas opciones. Y la otra, Jorge, es seguir nuestras redes sociales, en la Escuela de Posgrado, en Facebook, Twitter o Instagram. Allí también hacemos eventos, algunos públicos, como nuestras clases virtuales, etcétera. Así que pueden conocer un poco más de la escuela por allí.
He visto que algunas veces han hecho así, han dado No, ¿qué? Conferencias con algunos de los catedráticos, presumo, y que lo hacen así de manera que cualquiera puede ver, o sea, de manera gratuita. ¿Eso lo hacen cada cierto tiempo, de vez en cuando? ¿O ahí sí aplica el término de evento, porque es eventualidad?
Sí, comenzamos el año pasado metiéndonos en algo que la escuela no hacía, entonces, bueno, lo empezamos a hacer nosotros. Hay otras unidades en la Marro que son súper activas en esto. Nosotros no lo hacíamos tanto, a pesar de que teníamos unos cursos online, pero bueno, la pandemia cambió todo, entonces empezamos a hacer una masterclass o clases virtuales el año pasado. Hicimos hasta ahí un FM Talk con el equipo extraordinario de New Media, y este año ya empezamos. De hecho, ya hicimos una clase virtual antes de Semana Santa con el doctor Milton Argueta, el doctor Johan Melchor, y de hecho lo moderó José Eduardo Valdizán. Hicimos una de Catón el Joven hace poco con la profesora Lorena Castellanos y Daniel Reisbeck. En fin, o sea, ya empezamos a calentar motores para hacer todo este año una cantidad de eventos que van a estar allí a disposición de todo el público, ¿no?
Ok, bueno, pues muchas gracias, Jesús María, por habernos invitado a esta oportunidad, que yo considero que sí es una oportunidad, precisamente el poder tener cursos directamente con profesores muy calificados y que no se requiere un compromiso así de 2 años para meterse, sino simplemente lo puede hacer en 10 semanas y usted puede escoger los cursos que quiera y va a obtener un conocimiento importantísimo. ¿Alguna recomendación final, Jesús María?
No, agradecerles a ustedes en Libertópolis y bueno, y agradecerles mucho, y ahí lo sigo sí, como siempre, y que bueno, que sigan allí en la lucha, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Estuvimos conversando con Jesús María Alvarado. Él está a cargo de la unidad de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín y precisamente haciendo la invitación para que todos ustedes puedan participar en estos cursos libres. Repito la dirección: posgrado.ufm.edu. Ahí se van a la sección que dice cursos libres y pueden ya ver toda la disponibilidad de cursos que hay, y recordarles de que tienen que, si les interesa, pues tienen que correr porque ya tienen que inscribirse entre esta semana y la siguiente. Y pues llegamos hasta aquí, hasta al final ya de nuestro programa, y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía, y solo recordándoles de que se cuiden, y qué mejor que hacerlo con la Equinacia Blend líquida de ELA, que tiene equinacia, vitamina C, zinc, aloe vera, para que usted pueda tener altas sus defensas para contra cualquier enfermedad, no solamente el COVID-19, esa es una de las enfermedades, pero al final el sistema inmunológico sirve para protegerlo de muchas enfermedades, y qué mejor que estar preparados, y para eso pues puede usted pedir la Equinacia Blend líquida de ELA al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, o la puede encontrar también en las tiendas de GNC. Y solo por último le recuerdo a todos nuestros radioescuchas que ya el próximo jueves, ya de mañana en 8, tenemos nuestro siguiente conversatorio, que va a ser con Jorge Chapas. Y vamos a estar hablando acerca del ambientalismo de propiedad privada para todos los miembros Plus y VIP de la Liga de los Liberhéroes. Si usted quiere participar y todavía no es miembro de la Liga, pues lo único que tiene que hacer es ir al sitio de libertopolis.com. Ahí selecciona una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes. Eso lo lleva al sitio de Patreon, y ahí usted puede suscribirse a la Liga de los Liberhéroes para poder participar en estos conversatorios, para poder participar en los clubes de lectura como el de la Rebelión de Atlas que estamos teniendo, que por cierto hoy es nuestra sesión. Ahí se recuerdan a todos nuestros liberhéroes, y pueden ustedes también apoyar la labor que hacemos aquí en Libertópolis. Así que ya sabe, en libertopolis.com, y únete a la Liga de los Liberhéroes. Les damos las gracias por su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis, y nosotros aquí en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12 en punto, y mientras tanto pase una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Just remember the Sunday. Huh? Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.